En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bueno, y cuando todavía siguen ardiendo las brasas de lo que fue la muerte de Diego Armando Maradona, y donde todos los días aparecen novedades y giros inesperados en lo que es la historia del día después, nos pareció que es muy interesante poder tener contacto con alguien que lo conoció muy de cerca, que compartió con él años enteros, sobre todo de un periodo muy especial de su vida, y que nos aporte una mirada que seguramente muy pocos tienen, o que seguramente él solamente tiene, a propósito de lo que fue la vida y de lo que fue la muerte de una de las personas, probablemente la persona más famosa del mundo de la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI, el mejor futbolista de la historia, y que, como si fuera poco, no podía ser de otra manera, el argentino. Bueno, nos estamos refiriendo a Mariano Israelite, una persona que lo conoció mucho y que además tiene la enorme gentileza de atendernos esta mañana aquí en Radio High. Mariano, buen día. Dani Salzman y Diego Uberman te saludan aquí en la radio.
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, bien, muy bien. Me llama la atención, estuve leyendo algunos de los tweets tuyos y en uno de ellos, de no hace mucho, haces un señalamiento un poco inquietante, si querés, donde te referís a el médico, a Luque, el último médico que está en este momento tan en el candelero, y decís, no se fijen tanto en él, fíjense en quién lo contrató. ¿A qué te referís con esto, Mariano?
Es claro, bueno, primero yo la verdad que uso muy poco Twitter, no le doy mucha bola porque hay mucha agresión en Twitter. Uso más Instagram, pero a lo que me refería es que sí, Luque es empleado, lo contrató alguien a Luque. No es que lo llamó Diego. Ayer estuve en Intratables a la noche y fui muy claro, le dije la verdad. Diego no contrataba a nadie. ¿Quién contrató a la cocinera? ¿Maradona la llamó a la cocinera? ¿Maradona llamó a Charlie? ¿Maradona contrató a los médicos? No, había gente que lo manejaba, gente que se ocupaba de esas cosas, y no era exactamente Diego. Yo viví muchos años con él, lo conozco, pero imagínate, del año 82. Iba a la escuela con los hermanos. Después afiancé mucho más mi relación con Diego que con uno de los hermanos, del que era amigo. Y sé que Diego nunca andaba con plata en el bolsillo, nunca tenía teléfonos de un cocinero, menos de Charlie y menos de un médico, que no solo eso, sino que un médico que hacía lo que le decían la gente que lo contrataba.
Entiendo. Tiene que haber alguna manera de poder entender cómo es posible que en un momento de su vida, donde ya estaba grande y sobre todo estaba enfermo, termina con un entorno, ¿sí?, rodeado de gente que hace y deshace en su vida por encima de la familia, y que nadie haya podido operar para evitar algunas cosas, como por ejemplo el consumo de alcohol. ¿Por qué pensás que llegó a esa situación, Diego?
Porque se juntó con gente que no era la adecuada. Él estaba tan mal, tan triste, tan deprimido, que aceptaba cualquier cosa. La verdad que estaba tan mal, y la verdad que no estaba en un momento para poder decidir nada. Algunas cosas sí, pero bueno, las cosas más importantes las decidían otros.
¿Y esos otros? ¿Quiénes eran esos otros?
Era la gente que trabajaba con él, desde Matías Morla, Maxi Pomargo, en su momento Rocío Oliva, ¿quién más? Después este chico, Charlie, pero que Charlie estaba, era interno ahí en la casa, no tenía ni voz ni voto, sí para darle una cerveza y hacer que no se cumplan los encuentros con las hijas como él pretendía, ¿no? A veces.
¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Ayer estaba escuchando en los medios a alguien que declaraba, no me acuerdo exactamente quién era, que Diego no tenía ganas de vivir. Él se preguntaba por qué no la peleó como tantas veces, o sea, yo creo que no tenía más ganas de vivir. ¿Vos creés que realmente una persona como Diego Maradona, entendiendo que recién hablabas de sus depresiones, realmente no tenía ganas de vivir o, digamos, esa mezcla entre medicación, alcohol, el entorno le impedía pensar como uno imagina una persona llena de vida y también llena de futuro, porque seguramente tenía por hacer muchas cosas dentro del fútbol y fuera?
Hola Dani, buen día. El que habló así fue uno de sus sobrinos, uh-huh. Johnny, que lo conozco, que es un pibe divino. No era tan así, porque también lo escuché al abogado de Mario Baudry diciendo que a Diego le pidió algún consejo para poder comprarse un avión, y esos son todos síntomas de querer estar vivo, de querer crecer, de querer seguir haciendo cosas. Entiendo, sí, que estaba deprimido. Yo hablé en muchas ocasiones con Diego. Estaba muy muy dolorido de su rodilla porque había notado que la operación no había sido tan buena como él pensaba, pensando también que en el 2021 se tenía que volver a operar a otra, y eso no lo dejaba muy muy contento. Estaba, imagínate, un deportista de élite como fue él y no caminar, la verdad que es muy jodido. Bueno, y después sumado que él quiso hacer su cumpleaños de 60 con todos sus hijos y no lo pudo hacer porque justo Diego Junior le agarró COVID y se quedó en Nápoles. La pelea con Rocío Oliva, que él estaba muy enamorado de ella y ella se fue. Muchas cosas que, bueno, otras cosas que voy a ir a declarar directamente al juzgado cuando me llamen.
Entiendo. Mariano, vos hablás cada vez que tenés la oportunidad muy bien de Claudia Villafañe, la madre de las dos hijas, por lo menos con más exposición, de Dalma y de Yanina. ¿Y por qué pensás que ni ella, ni las dos chicas, ni Dalma y Yanina pudieron interceder y de alguna manera filtrar o por lo menos organizar ese entorno que lo tenía prácticamente aislado del resto de la gente y del acceso a médicos que lo trataron antes? ¿Por qué no pudieron hacer nada?
Primero porque Diego era muy difícil. Diego no te dejaba entrar. Diego decidía por sus cosas. Y después otra cosa que era muy difícil era poder comunicarse con Diego. Yo, mira, te cuento, cuando fui al velatorio en Casa Rosada, que estuve desde que llegó el cuerpo hasta las 6 de la mañana, charlando ahí con Oscar Peri, con el Negro Enrique, con Chicho Batista, compañeros que los conozco a todos, porque yo soy productor de televisión y trabajé con muchos de ellos y bueno, algunos los conozco de compartir tantas cosas con Diego, que algunos venían y estábamos ahí siempre. Yo le hablábamos de que a mí me bloqueaban el celular y Oscar me decía, a mí también. Y el Negro Enrique decía, mira, yo lo llamo y le quiero mandar un mensaje y no me entra la llamada. O el Checho me diga, ayer quise llamarlo y no pude. Y yo pensé, bueno, el tema es conmigo, se la agarran conmigo, no quieren que yo vaya porque le hago bien. Y no, era con todos. Después, hablando con Dalma y Yanina, me decían lo mismo, a nosotros también nos bloquean. Y eso es muy difícil, entrarle a Diego cuando tenés tantos filtros, tanta gente que no te deja llegar. Me ha pasado mucho estar con Diego y le dije, che, estaba comiendo un domingo en la casa, y le digo, ayer te mandé un mensaje para ver si podíamos venir más tarde y no me contestaste, por eso vinimos hasta ahora. Y le digo, ¿te llegó el mensaje? No me llegó. ¿A dónde me mandaste? Y me fijo y le digo, es este el número. Y Diego da vuelta atrás el celular y tenía un papelito anotado, el número. Me dice, no, ¿me lo mandaste a este? Le digo, no, ese no lo tengo. Ah, bueno, anótalo, este es mi número. Como que todo el tiempo era cambiarle el celular, bloquearte, llamarlo de privado para que no sepan quién está llamando y tener la suerte de que te atienda Diego, porque si te atendía a otra persona que ya me conocían, porque imagínate, yo llamaba todos los días para ver cómo estaba, ya me conocían la voz, era algo, a veces ni hacía falta bloquearme porque ya me conocían la voz, y uno decía hola, quién habla, y ya directamente te cortaban.
Estamos hablando con Mariano Israelit, amigo personal de Diego Maradona, persona que lo conoció y lo acompañó durante mucho tiempo. Mariano, ¿quién pensás vos que resultaba beneficiado con este estado de cosas, con esta sustracción de Maradona a la realidad?
Y la gente que lo tenía, era como una situación de blindarlo, de no dejar que vea compañeros, de no dejar que vea a sus amigos. Yo tengo mensajes de gente que está con él que me dice, yo siempre iba con un médico que se llamaba Mariano Castro, que es un chico que vivió conmigo y con Diego y con Guillermo Coppola en Cuba, y tengo mensajes que decían, che, loco, vengan más seguido porque Diego es otra persona cuando ustedes vienen. Se ríe, cuentan anécdotas, recuerdan cosas que vivieron juntos, muchos laburos que yo hice con Diego. Yo tengo 37 años trabajando como productor en los medios. Trabajé 10 años en Canal 13, fui productor de Padilla y Compañía, Imagen de Radio. Trabajé para muchas señales como Fox, ESPN, TIC Sports, América, Canal 9. No soy alguien que no sabe de esto. Yo lo llevé a Diego a Bolivia a jugar un partido de fútbol con Evo Morales. Lo produje yo. No soy un cuatro de copa.
Ahora, Mariano, vos estás pintando un Maradona que por un lado tenía un enorme digamos capacidad de tomar decisiones en un punto muy caprichosas. Hay algunas anécdotas tuyas compartidas con él en Cuba, por ejemplo, entre otras, que son realmente muy gráficas para pintarlo en su capacidad de decidir y de tomar decisiones. Y por otro lado estás pintando al mismo tiempo un Maradona que era directamente objeto de las decisiones de este entorno en donde no tenemos nombres y donde no tenemos motivos, digamos, se beneficiaban económicamente. No termina de quedar claro, por lo menos para la gente de fuera de la historia, cuál era el motivo final de este, digamos, estado de cosas.
¿A vos te parece que un tipo que no tenía un peso en Cuba, cuando yo vivía con él, cuando vuelve de México me cuenta, me dice, feo, él me decía feo a mí? ¿Sabes que me pude recuperar? Hice más de 100 palos verdes. Y yo le digo, Diego, la verdad, me pone muy contento que estés facturando, que te vaya bárbaro. Y de repente ahora escucho y veo que hay 10 millones y que hay autos. ¿Y dónde está toda la plata que me dijo él que había? La verdad que no entiendo cómo lo tenían de esa manera, si era una máquina de facturar. eso no lo habían podido entender nunca.
Entiendo. Mariano, te hago una última pregunta y te liberamos.
Lo que necesites, yo no tengo ningún apuro.
Vos sos parte de la causa, estás citado, esperás ser citado. ¿Cuál es tu lugar en el tema judicial?
No, a mí me llamó Mario Baudi y me dijo que me iban a citar para ir a declarar y estoy esperando. Yo lo que tengo para contar son nada más que verdades. No tengo por qué mentir. No voy en nada, no me interesa la plata de Diego, nunca me interesó, siempre lo que hice, mi laburo me lo banqué yo y produje siempre yo. La verdad que la plata de Diego es de Diego, y la verdad que no soy parte de esas sanguijuelas que se cuelgan para sacarle un peso.
Entiendo. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Seguiremos en contacto seguramente a medida que el tema vaya evolucionando. Así que hasta luego.
Bueno, chicos, un beso, Dani, Diego.
Gracias.
Si necesiten, acá estamos.
Gracias.
Igualmente,
Mariano.
Era Mariano Israelit, amigo personal, cercano, muy. De Diego Armando Maradona, nosotros tratando de entender algo que, como bien decías en la presentación, todos los días tiene una noticia. No hay forma de abrir un diario y que no haya algo nuevo sobre la causa o las causas de la muerte de Diego Armando Maradona. Seguimos en el Coffee.